Nos encontramos como cada semana con nuestra psicóloga de cabecera, la licenciada Silvia Vajnenko. Le damos la bienvenida. ¿Cómo estás, Silvia? Dani te saluda.
Hola.
Acá estoy.
Hola,
yo estoy,
Dani.
Yo estoy.
No te escuchaba.
Acá estamos.
Bueno, estamos listos.
Temazo el de hoy, porque ya me lo adelantaste y bueno, para los que nos hemos divorciado en algún momento de nuestra carrera, es un tema más que interesante.
Sí, es un tema que se está viviendo actualmente. Por supuesto que los medios no le dan tanta trascendencia porque vos ya sabrás que siempre se habla de los mismos temas, ¿no? Y este es un tema que en general los hombres padres lo sufren en silencio y en total impotencia. Yo pensé que con el cambio de ley, o sea, con el cambio con esto de la tenencia compartida se iba a solucionar, pero aún no es así y ahora les voy a explicar por qué. Porque se empeora con la denuncia de violencia de género. O sea, la denuncia de violencia de género es bueno para el que realmente la sufre, pero también se hace un abuso de esta denuncia. Y bueno, y hoy les quiero contar a los hijos que quedan en medio de una separación y los tiene como víctimas, y también tiene como víctima, hablo en general del padre hombre porque es lo que se da en general. También puede ser al revés, puede ser la mamá, pero como... ¿Se escucha bien lo que digo?
Perfecto.
Ah, bueno. Pero como en general, claro, como la tenencia ahora es compartida, antes no lo era, se compartía la patria potestad, pero no la tenencia, después esto cambió, pero en los hechos sigue siendo lo mismo, porque en un menor de edad, menos de 3 años, obviamente que tienen lactancia los chicos, aún todavía de grandecitos, y bueno, la ley estableció que necesitan a la mamá, de hecho la necesitan por una cuestión de alimentación también, ¿no? Una pareja que se separa con un bebé, bueno, lo cuida la mamá, está en la casa de la mamá. Ahora, esto muchas veces se maneja de manera normal, se separa la pareja, pero el padre puede ver a este bebé. Yo voy a hablar en los casos en que esto no ocurre así y cuando el progenitor, en general la madre, envenena la cabeza de este bebé, este chico que va creciendo en contra del padre inocente y impide las visitas, mal llamadas visitas, porque nadie quiere visitar a su hijo, todo padre quiere compartir lo cotidiano, entonces se lleva al extremo de que este hijo es robado con motivos diversos y motivos mentirosos. Entonces se le extirpa a un hijo de la vida de un padre, se lo extirpa, se lo anula, no existe. Y esto es apoyado también por la familia de origen de la mamá. O sea, es todo un conglomerado familiar escondiendo a este hijo y del otro lado la víctima es el padre y el odio de la madre se extiende a la familia generalizada del padre, o sea, abuelos, tíos, primos, o sea que este chico queda sin la parte de una familia considerada la causante de todo esto cuando en realidad es al revés. Entonces el progenitor, yo lo llamo secuestro, le han puesto otros nombres, para mí es secuestro, robo, apropiación, es muy grave. Y entonces el progenitor secuestrador, cuando se le reclama, quiero ver a mi hijo, o los abogados, o el juez, o en la mediación, el progenitor que secuestra dice que el hijo no lo quiere ver, no quiere. Entonces, incluso se lo acusa de violencia o de abuso sexual. Y como es la mujer la primera que pone esa denuncia, sin averiguar nada, esto yo ya lo decía la vez pasada, sin averiguar nada, se le obliga a una perimetral, no se puede acercar, a una prohibición de acercamiento. En este momento conozco un caso que es de 4 meses, con un chico de 2 años y medio, no se sabe si la mamá se puede suicidar, porque ya lo amenazó, suicidarse ante el hijo, si puede matar a la criatura, la verdad, no se sabe nada, pero lo primero que se hace, y esto es muy actual, Dani, ¿entendés? Estoy hablando de un caso de ahora. Y claro, por supuesto, y después vino la feria judicial, ¿qué se puede hacer? Nada. O sea, imagínate la depresión de este papá y de la familia del padre, ¿no? Este es uno de los tantos casos. Así que cuando se llega, digamos, a los juzgados, se lo trata de evaluar, bueno, pero el problema no está en la evaluación, a ver si este padre podría ser apto. Ya después, aunque sea apto, que se hace, bueno, se hacen pericias, pero tarda mucho, mucho tiempo, tarda tanto que a esta altura ya el chico no quiere ver al padre. Entonces a esto se le llama síndrome de alienación parental, que parece una palabra difícil, pero si la analizamos es un conjunto de síntomas que se generan en un chico que considera verdad todo lo que una parte le dice porque escucha una sola voz y empieza a odiar al padre que encima lo quiere y aparte este chico necesita un padre. Pero bueno, rápidamente, en general, la madre ya tiene otra pareja y acá vamos, puede tener las parejas que quiera, pero la pareja ocupa el rol del padre, lo cual es más que doloroso. ¿Por qué? Porque lo lleva a la escuela, lo va a buscar, va a las reuniones, conoce a los compañeros del hijo, de la hija, ¿sí? Llega a la fiesta de 15 de la hija, en muchos casos, y va el padre y las fotos familiares son la madre, la pareja, la madre y este hijo. O sea, es otra familia, quieren anular el pasado, o sea, no lo integran como las familias ensambladas, no lo integran, lo cortan. Por supuesto que esto va a tener consecuencias algún día en el chico, sí o no, pero si las tiene este chico, cuando crezca se va a sentir culpable por haber sido cómplice de la madre. Pero esto nunca se sabe, mientras al padre no lo ven. Nosotros lo llamamos padrectomía o madrectomía porque se lo extirpa y muchas veces se lo sustituye por otra persona. Ahora, hay una discusión con esto, porque si fuera tan fácil, lo jurídico lo aplicaría. Pero en realidad, según en qué juzgado caigas, descreen de esto. O sea, descreen de este concepto del síndrome. Y lo llames como lo llames, existe, ¿entendés? O sea, no creen que exista, que es un invento, que no tiene evidencia científica. Bueno, no la tendrá, pero si uno ve el caso y escucha esto, esto pasa.
Te freno ahí, sí, Silvia, porque puede ser que no haya evidencia científica del síndrome, pero sí hay evidencia científica de que muchos de estos de estas denuncias de abuso que son falsas, pasan los años y se determina que eran falsas. O sea que, sí. De eso sí hay evidencia, que la justicia demoró años, cortó una relación y no tenía que haberlo hecho. Y yo me quería quedar en lo que vos decías. Hay herramientas para poder determinar con bastante celeridad si un padre o una madre son peligrosos para el chico o no. Y una vez que eso se hace, si se hiciera rápido, todo lo demás es una discusión legal. Pero a esa altura ya ambos padres pueden compartir la vida de su hijo.
Hablas de celeridad, pero eso es lo que falta. Porque, a ver, los hechos están, está bien, como el que roba...
Pero perdón, la pregunta es por qué. ¿Existen en los juzgados, Silvia, no lo sé, existe un equipo multidisciplinario en los juzgados que trabaje junto con el juez y con los secretarios? Y entonces, ¿por qué una persona que, como vos, se formó en la psicología, no apura y no pone por delante el bienestar de un niño?
Bueno, nosotros no tenemos llegada a eso, porque eso lo manejan los abogados.
Bueno, pero ahí está el error.
Sí, claro, sí, seguro, sí.
Si a ustedes lo llaman para una mediación, que a veces es una mediación comercial, ¿cómo no nos van a llamar por la vida de un hijo?
No, sí nos llaman, pero se tarda mucho. Ese es sí nos llaman. Mirá, yo fui testigo, fui perito de parte de un caso muy interesante, era una nena chica, 4 o 5 años, y que la madre no yo era el perito de parte del padre, y la madre no le dejaba la criatura. Entonces tuvimos una especie de mediación donde la psicóloga del juzgado interrogaba solamente a la nena, y estaba yo como perito de parte. Yo no podía hablar, pero la psicóloga le preguntó a la nena por qué no quería que la mamá, por qué la mamá no la dejaba ir con el padre. La nena dijo que porque el padre iba en cuatriciclo a toda velocidad y que hacía cosas muy peligrosas y que la mamá tenía miedo. Y al final de todo eso, la nena, que ya se sentía una estrellita, era un amor, dijo. Y mi mamá me dijo que dijera que todo esto lo pensé yo solita.
Genial.
Fue maravilloso,
Bueno, ¿y qué hace un juzgado en ese caso? Porque no solo debería volver las cosas atrás, sino que debería acusar a la otra persona de manipulación, de falsedad, de falso testimonio, porque sí, pero si no se queda en nada.
No se hace, ya te digo, no se hace porque el tiempo, por eso se le llama síndrome de alienación, justamente, porque después, aunque la justicia diga que sí, el chico no lo quiere ver al padre, se esconde. Podés ir a la escuela, y también tuve casos de que el padre fue a la escuela y la escuela lo negó. Después el chico, ya pasados los años, porque este es un caso donde ya no se vio a esta nena durante 4 o 5 años, ¿sí? Y después la nena dijo, sí, yo sabía que vino mi papá, pero no quise salir. La escuela la apañó porque la madre era parte de esa escuela, o sea, era parte de la comisión o...
Pero, estaba relacionada. ¿Entendés lo que yo te decía, Silvia? Tiene que haber consecuencias de sancionar, porque es
sí, en otros países...
Lo que hizo esa madre, o cualquier madre en este caso que haga de lo mismo, es criminal, es un delito. Sí, y entonces no puede ser que en el peor de los casos el juez diga, bueno, está bien, que se vuelvan a ver. No es que se vuelvan a ver. Cometiste un delito, le hiciste un daño, perjudicaste a tu hijo. Es lo mismo que haber sido violento. Si una madre le pegara a su hijo... Si una madre le negara la comida, el juez la condenaría. ¿Por qué no la va a condenar por algo así?
Bueno, esto que estás diciendo es así, porque este síndrome está considerado maltrato,
y claro,
maltrato infantil. Porque vos le estás mintiendo a tu hijo, le estás mintiendo y le estás negando toda una familia.
Sí, y un derecho.
Sí, 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 y con mentiras además, con mentiras. Y bueno, y entonces el tema es, bueno, vos decís, ¿y cómo obstaculiza esta madre? Porque, a ver, se separan o se divorcian y queda todo estipulado, la tenencia del hijo, cuándo lo van a ver. Pero, ¿qué pasa? Hay cosas que no quedan vistas. ¿Por qué? Porque cuando va el padre a buscar a la criatura, la madre dice, hoy no puede, le duele la garganta, tiene un cumpleaños, ¿entendés? Y si el padre se enoja, porque esto te lleva a enojar, y te denuncia por violencia de género, ¿sí? Y ahí ya se le impone una perimetral. Entonces, eso es lo que yo llamo más un secuestro, porque hagas lo que hagas, o sea, si a vos te secuestran un hijo, vos no podés mandar a la policía inmediatamente porque lo pueden matar. O sea, estás atado pies y manos. Tenés que, qué sé yo, manejarte como en el juego del ajedrez. Es muy difícil, ¿no? Porque si vos vas de malas, te denuncian por violencia. Bueno, si te llevas al hijo, el hijo ya no quiere ir con vos. O sea, hay gente que dice, porque también la otra posibilidad es le mandan un patrullero y te lo traen. ¿Y qué lo vas a recibir a los gritos? ¿Llorando que no quiere estar con vos? Porque eso es lo que pasa.
Pero es como una trampa perfecta. ¿Cómo se desarma eso? Sí. Es muy complejo.
Bueno, por eso es el síndrome, a veces no se desarma, a veces no se desarma nunca, y por eso vos decís que es criminal, porque el padre entra en una depresión, o ¿sabés qué? En una desconfianza de la vida y de las personas.
Lo que pasa es que una madre que le hace eso a un hijo, demuestra el poco amor que tiene por el hijo, o sea, el odio por su expareja supera al amor que tiene por un hijo, y una madre que no ama a su hijo no tendría ni que tener la posibilidad de ser la madre.
Pero acá no hemos evolucionado todavía y nada, nos manejamos con hilos. Ese es un gran problema. Y entonces, Bueno, entonces, como pasa tanto tiempo, viene la feria judicial, se tarda, en ese tiempo la madre tiene tiempo de envenenar la cabeza de este chico. Hasta te diría, conozco otro caso de que además de no permitirle al padre ver a su hija, un caso así como que el padre es judío y la madre no, bautizarlas a escondidas, hacer la comunión, bueno, todo eso, ¿no?
Realmente un tema apasionante, porque realmente yo sé de padres que sufren mucho de esa situación, que son, te contaba el otro día, incluyendo la persona que era el encargado de mi edificio, que ni siquiera podía trabajar, sí, porque la perimetral lo sacaba de su lugar de trabajo. Entonces digo, hay situaciones muy, muy, muy complicadas y todas vienen de la venganza, del odio. O sea, es usar a un hijo para vengarte de otro por algo que se supone merece ese maltrato. Imagínate, sí, el odio que tenés que tener por otra persona, que estás dispuesto a sacrificar la salud y la vida de tu hijo para maltratar a otro.
Sí, ahora tengo casos vistos, porque tengo casos de todo. Suponete que haya infidelidad de parte de él, pero de los casos que conozco, me parece que el odio viene por la desilusión de que este hombre no le dio lo que ella supuso que le tenía que dar, ¿entendés? No era el hombre que ella imaginó que iba a ser. O sea, un delirio, ¿entendés? Hay casos donde él la engañaba, que tampoco se justifica porque el hijo no tiene la culpa, pero hay otros en que es por desilusión, por decepción, porque este hombre no era lo que ella imaginó.
Ahora, Silvia, suponete que fuera por una infidelidad. Suponete. Sí, que hoy ni siquiera eso agrava el divorcio. No existe eso, pero no importa. Suponete que internamente esa persona se siente traicionada. Yo te entiendo que esa mujer vaya, no sé, y le quiera pegar un bofetazo al tipo. Entiendo hasta que le quiera sacar, no sé, la casa, el auto y los calzoncillos. Lo que no entiendo es que le haga daño a un hijo.
A un hijo. Claro, porque no te pones en el lugar del chico, para nada. Y eso ya habla de una personalidad patológica. Entonces, bueno, el chico escucha solo una voz, la de la madre, la de la familia de la madre. Y también, ¿sabes qué he visto? Y también, por ejemplo, la madre, porque es la que toma todas las decisiones fundamentales, la envía a un psicólogo por este tema y por otros, de la familia original, que son familias complicadas, te podrás imaginar. Entonces, cuando la familia del padre decide ir a esta psicóloga y la psicóloga ve la situación, la madre la saca de la terapia, ¿entendés? Entonces, los dejan sin poder luchar. Entonces, bueno, siempre aclaro que puede ser al revés, pero en general es así. Y entonces, además, ¿sabés qué también es? Este tipo de mujeres en el exterior se muestran divinas, o sea, confunden a la gente. Se muestran, eso también, se muestran amorosas. Así que bueno, entonces esto, que este chico, ¿cómo va a crecer? Con un odio injustificado al padre y a la familia del padre. A veces, ¿sabes qué? Toman escenarios prestados, cuentan situaciones donde él no estuvo. O sea, son relatos, ¿entendés? Y bueno, como te digo, el sufrimiento es muy grande para el padre y la familia, se gasta mucho dinero en abogados. Quería también comentarles cuáles son estas conductas, aunque ya dije bastante, cuáles son esas conductas alienantes. Bueno, no atender el teléfono, ¿sí? No permitir que los hijos atiendan. Una frase escuchada es: te la voy a hacer desaparecer, no la vas a encontrar ni por cielo ni por tierra. Esto fue así y desapareció 15 días, 20 días en un principio de separación con una nena de 3, 4 años. Imagínate la desesperación, ¿no? De un padre que le hacen eso y que además encima te pueden denunciar. Y también, ¿sabés qué hacen? Le organizan actividades bien interesantes, justo en el día y en la hora que tiene que venir el papá. Andar a caballo, qué sé yo, ir a la playa, ¿sí? Y la nueva pareja, como les decía, cumple el rol de papá, más doloroso todavía, ¿no? No están diferenciados los roles.
Bueno, entonces, ahora se nos acabó el tiempo, pero por ahí algún día, si tenés ganas, podés seguir este tema por el otro costado, porque a veces esto empieza a suceder cuando el hombre tiene una pareja mujer, y entonces la otra mujer estalla porque siente que la nueva pareja de su ex marido la va a reemplazar como madre. Pero eso, bueno...
Como también, diciendo,
cuando está con mi marido, está, o con mi ex marido, ella hace de mamá. Pero bueno, ¿cómo te encuentra la gente a vos? Y más si tiene algún caso de estos para pedir ayuda.
Bueno, en el 154-490-4671 y el mail es silviabecorta@gmail.com.
Buenísimo, vos sabés que la frase dice que cuando uno se va a casar tiene que mirar bien de quién se va a divorciar después. No hay que elegir a alguien para vivir, hay que elegir a alguien para divorciarse bien.
Sí, pero al principio eso es lo difícil, te muestran otra cara.
Y bueno.
Pero sí. Hay que hacerle un psicodiagnóstico, Dani.
Acá ya un oyente me está pidiendo tu contacto, así que es un tema que seguro está dando vueltas. Te mando un abrazo grande.
Buena. Besos, abrazos a todos.
Chau. Allí estaba la licenciada en psicología Silvia Bajnenko.